Hay alguno. Un promocional del programa.
Que hablaran un poco en voz personal, ¿no? De cómo fue esa vivencia para usted.
Bueno, pienso que en el orden profesional fue una gran experiencia. Nueva Zelanda, además de ser un país desarrollado, o sea, del primer mundo, fue el primer país de habla inglesa en que se trabajó. Esto significó salir totalmente de los contextos acostumbrados. Habíamos trabajado mucho con América Latina, se había trabajado algo con África, pero por primera vez se trabajaba la alfabetización en un país de habla inglesa. Un país de habla inglesa con costumbres y tradiciones totalmente diferentes a lo que se había trabajado por Cuba antes de este momento, y ya eso fue un gran reto. En primer lugar, creo que me quedó de la campaña aquello de ganarse la confianza de las personas. Y aunque hoy en día uno dice, bueno, lo logramos, el programa salió bien, llegó a la población, hubo sus momentos de meditación, sobre todo que me tocó ir sola en la primera etapa. Y aunque se había solicitado la ayuda de Cuba, no fue que se iba a aceptar lo que Cuba hiciera, sencillamente porque se había solicitado la ayuda. Nosotros tuvimos que presentar lo que se iba a hacer de acuerdo a la metodología cubana en una reunión de más de 25 personas, como si fuera un consejo de dirección ampliado. Pero hasta que no estuvimos allí, no sabíamos que competíamos con otro programa, porque no nos avisaron, nos dijeron, se va a presentar el programa. Y curiosamente, uno de los programas era de los Estados Unidos, un programa de familia que se estaba piloteando en un área de Nueva Zelanda llamada Manukau, y el otro era llamado Alfabetización para la Industria, que procedía de Australia. Estas dos personas que expusieron el programa de Manukau era un programa de interacción entre los niños y los adultos de la casa a partir de las experiencias escolares, pero casa por casa. O sea, una actividad presencial que se piloteaba por un año, pero el procedimiento era muy lento, porque ir lugar por lugar no es fácil. Además, en Nueva Zelanda, de un lugar a otro hay grandes distancias. Muchas veces hay que moverse en carro, ¿no? No se puede caminar. Por lo tanto, eso tenía un largo periodo de duración. En el caso del programa de Australia, cuando se expone, que ellos le llamaron alfabetización para la industria, por eso le digo que los conceptos de alfabetización son muchos, depende de los intereses de alguna gente o del estatus del país, se decide un concepto u otro. En el caso de Australia, para mí fue una cosa impactante, porque nunca me imaginé que podía hablarse de alfabetización de esa forma, hasta que lo vi allí. La alfabetización para la industria consistía en que se entrenaba al hombre, al obrero que necesita esta empresa, en presionar determinados botones en determinados periodos. Digamos, por ejemplo, cada 10 minutos te va a presionar el botón rojo y cada tantos minutos el verde, porque lo que necesitaban era alguien que operara esa máquina, pero no importaba si sabía leer, escribir o pensar. De ahí que cuando nos tocó, los dos llevaban grandes libros, porque el programa ya estaba elaborado y se implementa. O sea, se importan programas sin saber nada sobre el contexto en el cual se va a aplicar. Cuando nos tocó exponer lo que se haría por Cuba, bueno, expusimos cuáles eran los elementos de la metodología cubana. En primer lugar, cumplir las tres fases que están planteadas en el proceso de alfabetización. El diagnóstico, la experimentación, probado con una muestra de estudiantes para arreglar o corregir cualquier cosa que hiciera falta. Y después generalizar con ya un producto terminado, pero a partir de esa contextualización que tenemos que lograr, que responda a los intereses y necesidades de esa población a la cual va dirigido el programa. Pero nuestro programa no enseña a leer y escribir mecánicamente. Por lo tanto, dentro de los procedimientos está el debate, la comunicación y desarrollar el pensamiento crítico. Esto hace posible que la persona sea capaz de enfrentar una lectura o cualquier situación que lo rodea haciendo uso de un razonamiento y no sencillamente aprender a decodificar determinadas letras que le den un mensaje que no siempre es exactamente lo que implica una escritura. O sea, hay que enseñar al hombre a pensar, no solamente a leer o escribir mecánicamente. Esta marcada diferencia de que a nosotros nos interesaba el desarrollo del hombre, el crecimiento como ser humano, es lo que hizo posible que la universidad se decidiera por escoger nuestro programa. De ahí empezamos a trabajar en todo el proceso de diagnóstico y más tarde en la elaboración de los guiones, de los cuadernos, el manual del facilitador, y se trabajaron en 4 módulos, o sea, desde la alfabetización hasta la posalfabetización. Los artistas son Maurí. El escenario es una salita donde se da clase porque ellos rechazan la escuela. Eso fue un elemento que se tomó en cuenta. Por lo tanto, la escenografía es una salita con un televisor y la amiga, porque tampoco se le llamó maestra porque rechazan la escuela. La amiga que los va a ayudar en el camino hacia el aprendizaje para que tengan nuevas oportunidades en la vida. Pero fue muy interesante, según se fueron terminando los módulos, se filmaron, ¿no? De los intercambios que teníamos con los estudiantes, se filmó, allá están las filmaciones, de las opiniones de los estudiantes. O sea, muchos para ayudar a su familia, otros porque ya mejoraban las posibilidades de empleo, esa falta de competencia que tenían, que hay veces que no podían ni presentarse a un examen para la licencia de conducción, cosa que ahí es vital porque allí tienes que tener carro, si no, no te puedes mover, casi no se ve la guagua. Bueno, la guagua llamamos aquí, ómnibus en otros lugares. Entonces fue muy interesante cuando esas personas decían que ya no necesitaban de alguien que le ayudara a llenar un formulario, porque allí la vida es sobre formulario. Para el mercado, para el hospital, para la licencia, para todo hay que llenar un formulario, para el banco. Entonces ya podían valerse por sí solos en llenar cualquier formulario. Y creo que el mayor regocijo que puede sentir uno es haber contribuido a que las personas mejoren su vida. No solamente a que mecánicamente escriban o puedan leer algunas letras, sino que puedan tener un comportamiento social, insertarse de una mejor forma a la sociedad en que viven, exigir sus derechos y poder pensar y tener aspiraciones en el futuro. Creo que este es el mejor regocijo que uno puede recibir como profesional, ayudar a tantos que lo necesitan. Ese ha sido nuestro empeño.
Y para usted, ¿cuál es el vínculo? ¿Hay un hilo entre esa vivencia y su historia en la alfabetización, la campaña original? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, la campaña nos dejó, aunque yo era estudiante, siento que siempre dejó huellas. Esta comunicación que hay que establecer con las personas que son analfabetas, este respeto al ser humano, porque la persona adulta no es como el niño en el aprendizaje. Al niño hay que enseñárselo todo, pero esta persona adulta, aun cuando no sepa leer y escribir, tiene una vivencia, tiene experiencias y tiene un conocimiento a través de la vida. Entonces, allá aprendimos en esa campaña que había que respetar a esas personas. Aunque éramos muchachos, nadie se podía reír ni burlar, sino brindarle la confianza, como les decía anteriormente. Creo que esto nos quedó, ¿no?, dentro de cada uno de nosotros. Y primó en todo momento este respeto a esta población maorí en este caso, que además son personas que, además de avergonzarse por el hecho de ser analfabeta, tienen un rechazo, ellos le llaman paquia a los europeos porque le robaron el país, dicen ellos, pero tienen un rechazo a esas personas que han impuesto la lengua de manera predominante y que prácticamente ocupan los puestos principales de la población. Se puede entender que en una población donde hay 24 ovejas por persona y un alto por ciento de ganado vacuno, la carrera de veterinaria en el primer año, casi todos fallan por no tener competencia para poder seguir los estudios. Y que entonces se traigan veterinarios de la India, Inglaterra y de otros lugares para poder cubrir esos puestos. Pero así pasa en casi todas las esferas, todos los puestos. Es muy raro ver a un maurí trabajando. Quizás en el llamado warehouse, un gran almacén, y en algunos lugares de comercio, los menos. Pero es muy difícil ver la población maurí eso, sino en la agricultura, en algunos lugares, en las vaquerías, ahí es donde tienen algún acceso. Entonces la respuesta es la falta de competencia.
¿Cuántos han pasado por los cursos de alfabetización?
Nosotros tenemos de una matrícula de 6.000, ya prácticamente 4.000 ya están en los procesos de post-alfabetización. La mayoría ya terminó la alfabetización y está en proceso, pero la matrícula depende de la autorización que te den para hacer la matrícula. Entonces no se puede avanzar al ritmo que se requiere porque se depende de esa autorización que debe llevar, por supuesto, a un financiamiento, porque no es el hábito ni el modo de vivir en ese país dar cursos gratis. Críticas que se han realizado a esta universidad porque no es el estilo de allí. Sin embargo, es la única forma de defender que esa población maorí tenga acceso a la educación.
¿Y quiénes son los alfabetizados, los estudiantes, hombres, mujeres, mayores,
De todas
jóvenes?
las edades y de todas las etnias, porque no ha habido exclusión. Allí dentro del diagnóstico también se detectó un serio problema que existe en el país, pero mayoritariamente, por supuesto, en la población maorí. Hay mucha gente sordos, o total o parcial, población que estaba totalmente limitada al acceso de la educación. Y el programa también se trabajó, el programa se trabajó para televisión y radio, con las alternativas de video cassette y audio cassette. Pero en el caso de la población sorda, que es tan significativo que en cualquier establecimiento te puedes encontrar un letrero que diga, si usted tiene problemas auditivos, comuníquelo. O sea, que es un problema serio cuando se hace la advertencia para poderle dar un tratamiento, ¿no? Si no, no se pueden comunicar. Entonces también se trabajó allí una adaptación del programa para la población sorda, que se empezó a pilotear con buenos resultados también. La comunidad o sea, la población sorda planteaba que con este programa ellos podían aumentar inclusive el vocabulario porque su vida era muy limitada a las cosas que solamente veía. Pero como el libro tiene láminas, tiene mensajes, pues entonces ellos ampliaban de esa forma su manera de ver el mundo, pero además su vocabulario.
¿Qué otra cosa le han dicho los graduados, ¿no? Sean sordos, no sordos.
Bueno, en muchos casos, a partir de la primera fase, que es la alfabetización, surgen las aspiraciones del hombre como ser humano. Entonces, muchos ya no es continuar la post-alfabetización, sino tener posibilidades de insertarse en alguno de los cursos que da la propia Universidad de Teguananga. Y el hecho de poder también tener cambios en su vida laboral. Muchos que empezaron siendo sencillamente estudiantes de programa, no tenían trabajo. Hoy en día ya tienen trabajo. O sea, ellos cuentan en los encuentros que tenemos con ellos cómo a partir de que tuvieron determinados conocimientos ellos han podido encontrar una vía laboral que hasta ante entonces no contaban con ella ni lo soñaban. Pero ya se sienten con aspiraciones y posibilidades, ¿no? Una vez que aprenden. El programa tampoco se limitó, aunque trabaja con el contexto, no se limita a que ellos conozcan nada más que el pedacito donde viven. Se supone que el hombre se inserta en la sociedad, pero también que amplíe su horizonte en el mundo que le rodea. Y esto también hace que la gente amplíe su visión, piense de forma diferente cuando tiene un conocimiento que le permite llegar a ese ámbito. Y todos manifiestan la elevación de su autoestima, ¿no? A partir de que pueden ya compartir, hablar con otros sin pena, sin miedo, como lo hacían antes. Son muy interesantes las anécdotas de los estudiantes a partir de los progresos. ¿Hay anécdota?
Una anécdota de la estudiante también, la suya misma.
Hay una anécdota muy graciosa donde hay un Mauri casado con una maestra y él dice que no, que su esposa no tiene paciencia. Y entonces empezó a pasar el programa con una facilitadora con la cual ganó confianza, se lleva muy bien, porque dice que su esposa no tiene paciencia para enseñarlo. Pero bueno, va avanzando, ya le está en la fase de post-alfabetización. Cosas así se dan. Este programa, aunque está dirigido a los adultos, fue muy interesante que algunas personas que atienden la educación en regiones y demás se acercaran cuando teníamos los encuentros con los facilitadores y nos propusieran que por qué el programa no se llevaba a la primaria. Pero conjuntamente con esto tuvimos que muchos niños en las casas seguían el programa con los padres. Y entonces se acercaban los maestros a los padres a preguntarle qué había pasado con el niño. Porque ahora el muchacho había cambiado su comportamiento en el conocimiento. O sea, muchachos que estaban declarados en algunas ocasiones que tenían serias dificultades, a partir de que empezaban a ver el programa con los padres, mejoraban, ¿no?, su actuación en la escuela. Entonces algunos se acercaban. Este programa, por supuesto, está dirigido a adultos, no es esa la intención. Ahí hay todo un sistema para la enseñanza primaria y secundaria con estas limitaciones que les planteé, que no se corresponde con la tradición, la cultura de esa población, porque ahí está dirigido hacia un estilo británico, pero hay un sistema de educación. Sin embargo, en educación de adultos, para educación de adultos, no hay subsistema de educación. Se llama allí educación terciaria a los tecnológicos y a las universidades. Son las vías que tiene el adulto para estudiar. No hay una educación de adultos intermedia. Por lo tanto, si no aprendió durante el sistema regular hasta llegar al bachillerato, digamos, ya no tiene enlace posible. Porque no hay subsistema.
¿Alguna anécdota personal de las vivencias allá suya?
Bueno, las primeras personas con que trabajamos en el equipo fue Diane Heward, una profesora primaria que ama la alfabetización. Trabaja en una escuela donde ella veía los problemas, una escuela de un barrio marginal, donde ella veía los problemas de los niños y a través de los niños el de sus padres. Y tenía mucho interés en trabajar con adultos para que los adultos pudieran ayudar a los niños. O sea, si no se resolvía lo de los adultos, tampoco podía mejorar la enseñanza en la primaria. Y fue una de las primeras personas que trabajó con nosotros en el equipo. Más una estudiante que trabajó en la movilización en los primeros tiempos, y estas dos personas eran muy curiosas las cosas que decían, porque ni ellos mismos consideraban que había una situación tan seria en el problema de alfabetización hasta que no contactaron con las personas. Pero también nos planteaban que la metodología cubana rompía el esquema de lo que ellos estaban acostumbrados. Esa es una sociedad que está acostumbrada a usar mucho survey, ¿no? Se marcan las casillas y ya por ahí se saca un resultado y se hace un reporte. Pero este hecho de visitar a las personas, y nosotros le decíamos, hay que crear un ambiente favorable. Visitar a las personas, invitarlos a veces, porque todo el mundo trabajó en las áreas que conocía, en su barrio, en su zona, invitar a tomar un té y empezar a conversar, porque tenemos que saber qué pasó con la escuela, o por qué no fue nunca a la escuela, o qué problemas tuvo que la abandonó. Ellos decían que ellos nunca hacían eso, porque allí es el estilo que se llama para hacer la visita. Por lo tanto, sentarse a conversar, invitar un té, tampoco. O sea, crear una atmósfera favorable donde ellos pudieran decirnos qué se necesitaba para resolver los problemas de alfabetización, no era costumbre. Preguntarle a los alumnos no era costumbre. Seguir en un pilotaje cómo se iba desenvolviendo el programa y recoger el feedback de los estudiantes a partir de su vivencia y su experiencia. Nunca se ha contado con los estudiantes para saber si les llega, si necesitan algo más, si cumplen las expectativas. Entonces ellos lo que plantearon en muchos casos es que el programa cubano rompía las expectativas, ¿no? sea, rompía las barreras que tenía en ese momento, rompía su esquema de vida, pero también rebasó las expectativas que se tenían con el programa. Y el programa pegó y lo quieren. Aunque estábamos en un país aparentemente muy tranquilo, no dejamos de recibir asedios de la prensa y demás porque no se entendía por qué Cuba, en un país tan lejano y de primer mundo. ¿Qué podía enseñar Cuba a un país de primer mundo? Esos fueron cuestionamientos de la prensa y tuvimos algunos encuentros por allá. O sea que tampoco fue tan tranquilo y tan fácil. Tuvimos que luchar, ¿no?, para demostrar si el programa servía. Entonces los resultados están ahí. Dice que el programa sirve, que puede ser aplicado a cualquier contexto. Solamente hay que partir de conocer el contexto en que el hombre se desenvuelve, cuáles son sus necesidades, sus intereses y cómo lograr el crecimiento humano de esa población para una mejor inserción en la sociedad.
¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna cosa importante, Mercedes, que no la hemos preguntado, que quisieras agregar usted? La trascendencia que tiene eso.
Creo que en estos momentos acabamos de pasar el Seminario Internacional de Alfabetización, donde hubo un intercambio muy rico de experiencia de la lucha que tienen muchos países por resolver el problema de alfabetización. Creo que estamos en momento en que todo el mundo se une. Esto es un esfuerzo que tiene que ser de la humanidad para poder lograr que los 771 millones de analfabetos que existen hoy puedan rebasar eso. Y solamente con el esfuerzo de todo el mundo se podrá lograr. Cuba está dispuesta a ayudar donde sea necesario su esfuerzo. Entonces, veremos qué pasa después del seminario internacional, pero tenemos mucha confianza en que este esfuerzo que han venido haciendo muchos países haya ganado mayor conciencia de la necesidad que tenemos de tener un pueblo, ¿no? Como decía Martí, pueblo culto para ser libre. Es una necesidad. El hombre no puede contribuir a su sociedad si no está preparado para hacerla. Entonces, en primer lugar, bueno, agradezco todas las oportunidades que me han dado en el orden profesional de vivir esas experiencias. Creo que uno mismo se forma y se crece a través de las vivencias y las actividades que ha realizado. Como les dije, nunca soñé ni con ser maestra en el momento de la campaña de alfabetización. Pero hoy en día no me arrepiento porque he educado a mucha gente en distintos niveles y he podido aportar también algo en la alfabetización que es muy necesario y que afecta cualquier área del mundo. No es solamente, aunque es muy significativo en los países subdesarrollados de tercer mundo que le llamamos, sino los países desarrollados también tienen problemas de alfabetización. Entonces, donde quiera que haya una persona con deseos de ayudar, puede ayudar. No tiene que ser un maestro, como lo hemos dicho, ¿no?, a través de los medios que utilizamos para agilizar el proceso de alfabetización. En el caso de Nueva Zelanda, cuando él salió de Cuba y de intercambiar con el museo, con el IPLAC, llevó la idea de hacer una alfabetización presencial en Nueva Zelanda. Pero no es el modo de vida de ellos. Aquí se dieron en Cuba muchas condiciones favorables para que eso ocurriera, dar una respuesta a la revolución. Allí cada vez que él enfrentó, y podemos tener los voluntarios, nadie respondía, todo estuvo en silencio. Por lo tanto, no era la vía de hacerlo. Pero si nosotros también analizamos que en función de estar a la altura del desarrollo de estos momentos, si hubiéramos tenido los medios que tenemos hoy en día, no hubiéramos hecho la alfabetización presencial, utilizando más de 260 mil personas para casi 1 millón de analfabetos. Ah, esas fueron las condiciones de ese momento. Pero negaríamos el desarrollo si hoy en día enfrentáramos una alfabetización presencial, que lo único que haría era demorar el proceso, aunque no podemos decir que no se puedan lograr cosas. El adulto, por características propias, necesita programas ágiles que le permitan en un corto tiempo aprender. Y eso solo se logra con el uso de los medios, televisión, radio, sus alternativas, caseo, video cassette o audio cassette. Entonces, lo único que podemos decir y recomendar, no sé en qué momento va a salir este trabajo, a que sigamos luchando y nos unamos todos en cualquier rincón del mundo por ayudar a esos analfabetos que esperan por nosotros, que esperan por los que saben un poco más que ellos. Y reiterar lo que se dijo en el Congreso. Cuba está dispuesta a ayudar en cualquier lugar donde se solicite su ayuda.